Buenos días, Diego. Buenos días, la audiencia. Otra vez por aquí.
Se te echaba de menos no por ti en sí, sino por ese pedazo de café con clavo y canela que nos trae cada vez que viene por aquí a hablar de la historia de Canarias.
La verdad que es maravilloso el aroma y el despertar con este café.
Y además otra vez calentito, recién hecho, que ese termo maravilloso.
Sí, hace un ratito lo hice en casa.
Te hemos echado de menos, aparte de por el café, porque se te agradece mucho que nos transmita esa información, porque la verdad es que divulga la historia de Canarias desde la pasión, que eso es lo interesante, ¿no? Porque las cosas que se hacen cuando a uno le gusta, se nota.
Todo hay que hacerlo con pasión, todo, desde el trabajo hasta lo más aparentemente insignificante. Si lo hace con pasión, se transmite con pasión.
La prueba evidente es que este que está hablándoles pues está mucho más guapo hoy, porque fue a hacer una visita ayer a Pepe y me dejó lindo calisto.
Y te lo hice con pasión.
El masaje post repasado de la barba me dejó hasta mareado, macho.
A que nadie te había tocado la cara como te la toqué.
No, con tanto cariño no. Bueno, pues después de este momento homosexual.
Eso lo has dicho tú, ¿eh? Yo estoy hablando muy profesionalmente.
Vámonos al lío, porque la última vez que hablamos aquí ante los micrófonos de Gente Radio hablábamos de que esta temporada íbamos a dedicarla a lo mejor, que yo te lo proponía, a ver un poco la historia de los municipios de esta isla y a cómo se han ido conformando. Y ayer ya me adelantaba en esa sesión de masaje capilar que me diste que ibas a estrenar esta nueva propuesta.
Bueno, hay que entender que hay 31 municipios en Tenerife y no creo que yo vaya a desarrollar los 31 municipios, pero sí voy a desarrollar lo que yo considero que ha tenido mayor relevancia histórica. Y eso es lo que vamos a intentar de tratar. Hoy empezamos con el municipio de Adeje.
Que tiene un nombre muy bonito y además proveniente de algún sitio, ¿no?
Hombre, Adeje proviene del mensellato de Adeje. Muy poca gente tal vez sepa que Adeje significa macizo montañoso. Macizo montañoso en guanche. Hace linda con Guía de Isora, con Vilaflor y con Arona, que también son municipios relativamente importantes, especialmente también porque Arona se separó también de Vilaflor, que Vilaflor era el que capitaneaba toda esa zona, y Guía de Isora también fue un buen reducto de los alzados de los guanches por su zona, por sus barrancos y sus montañas bastante escarpadas y su territorio árido que los castellanos no apreciaban lo suficiente, y ahí pudieron ponerse. Hay que decir que Adeje era un mensellato enorme, un mensellato que se alió con los castellanos, por lo cual pertenecía al bando de paz. Pelinor, que era su mensey, fue el único mensey que después de la conquista se quedó en su territorio, fue bautizado como Diego de Adeje y fue el único mensey que se quedó en su mensellato una vez terminada la conquista. Hay que decir también que Adeje, estoy hablando del mensellato, el mensellato de Adeje tuvo una gran importancia prehispánica, porque antes de que Tenerife se dividiese en 9 mensellatos, lo gobernaba un mensey en un solo mensellato. O sea, la isla de Tenerife estaba convertida exclusivamente en un mensellato en la época del Gran Tinerfe, Gran Tinerfe el Grande, como se le califica. Y también hay que decir que Gran Tinerfe el Grande, su corte o su capital estaba en Adeje, por lo cual la capital de la isla o la corte del Gran Tinerfe estaba ubicada en Adeje, por lo cual tiene una importancia histórica o prehispánica muy, muy, muy importante.
Antes de que llegara la conquista, ¿Adeje era quizás el sitio más importante de toda la isla de Tenerife?
Antes de dividirse en 9 mensellatos, sí. Antes de dividirse en 9 mensellatos, cuando estaba unificado con mensellatos, sí, porque era la capital y era la sede y la corte del único mensey que gobernaba la isla. También hay una cantidad de estaciones de grabados y donde se hacían rituales. También hay sitios muy enigmáticos como el Roque del Conde o el Roque de Imoque, que es una pasada de lugares donde los guanches hacían rituales y hay una cantidad de cuevas sepulcrales y habitacionales maravillosas también. Los castellanos Se empezaron a asentar a partir de 1500, tal vez un año antes o dos años antes, pero vamos a decir que a partir de 1500 hubieron los primeros asentamientos, principalmente por la gran influencia de agua. Date cuenta que el río Dadeje, que bajaba de la cumbre de Ifoche, abastecía lavaderos, molinos, fuentes, el famoso barranco del infierno, que siempre hay una cascada de agua, y gracias a esa agua se pudieron asentar ahí. El primer alcalde que tuvo Adeje fue en 1538. En 1538, nombrado por el Cabildo. En aquella época, los alcaldes de ciertos territorios se lo marcaba el Cabildo. El primero fue, como he dicho, en 1538, hasta 1655 fue nombrado por el Cabildo. ¿Por qué en 1655? Porque en 1655 se le dio el nombre de la villa de Adeje, por lo cual había un señorío que era evidentemente Los Pontes, patrocinado principalmente por la Casa Fuerte de Pedro de Ponte, construida en el año 1556, y la Casa Fuerte fue un centro neurálgico, político, económico. Date cuenta que era un complejo fortificado, la residencia de los señores, ingenios azucareros llenos de esclavos que los trabajaban, almacenes, graneros, caballerizas, herrerías, etcétera. Entonces, la Casa Fuerte fue un centro político, económico, social inmenso dentro del señorío de la casa
de los Pontes, ¿no?
de los Pontes, pero en Adeje, evidentemente. Los Pontes eran de origen italiano. Eran Cristóbal de Ponte, fue el padre de Pedro de Ponte. Cristóbal de Ponte, que tenemos una calle en Garachico delante de la iglesia de Santa Ana, la calle de Cristóbal de Ponte. Cristóbal de Ponte fue uno de los fundadores de la ciudad de Garachico también, y uno de los grandes terratenientes de la isla. De hecho, se consideraba el hombre más rico de toda Canarias y contribuyó muchísimo a la conquista de Tenerife. Y Alonso Fernández de Lugo, como no le podía devolver esa cantidad de dinero que había aportado, se lo devolvió en tierras. Gran parte dedicó Garachico, Buenavista, Los Silos y, por supuesto, todo, gran parte del sur, especialmente Adeje, fue dada a Cristóbal de Ponte. Y a su muerte, su primogénito se cogió la mayoría de las tierras del norte, y su segundo hijo, Pedro de Ponte, que es el más famoso porque fue el que más destacó, fue el que cogió y construyó la Casa Fuerte y el que se quedó con toda la zona de Adeje. Pedro de Ponte era un hombre, vamos a llamarlo, espectacular, en el sentido de que se convirtió en un hombre, yo creo que el más rico de la isla.
Poderoso era un rato, ¿no?
Sí, y era tan poderoso que incluso alquiló la isla del Hierro al conde de la Gomera para convertirlo en una cuadra de ganado. Gran parte de toda la carne que se consumía en Canarias procedía del Hierro, de su finca particular del Hierro, y gran parte del ganado que se exportaba a América salía también de la isla, y todo lo gestionaba Pedro de Ponte. Pedro de Ponte también hacía trapiches legales e ilegales, como el tráfico de esclavos, como también el tráfico hacia las colonias, perdón, hacia el virreinato de o a los territorios españoles del Imperio Español en el Caribe, llevando productos manufacturados ingleses. Muchos de los barcos que partían de Garachico llenos de azúcar para el Caribe daban la vuelta y se iban por la caleta de Adeje, donde descargaba el azúcar y era sustituido por productos manufacturados ingleses que se pagaban a precios de oro en el Caribe español. Esos productos manufacturados eran trapiches que hacía Pedro de Ponte con dos famosos corsarios ingleses, que eran Francis Drake y John Hawkins, que atacaron muchísimas veces tanto Canarias como el Caribe español, y hacía negocios sucios, por decirlo de alguna manera, con estos dos corsarios. El incendio de 1902 destruyó el archivo histórico, gran parte del archivo histórico, y dejó en estado casi ruinoso en la Casa Fuerte. Solamente se conserva gran parte de los muros del castillo, de la torre, y es una pena que no haya una política de restauración, porque la Casa Fuerte de Adeje ha tenido una repercusión histórica, y si se reformase totalmente, como están haciendo en la Gorborana, que ayer mismo pasé y me encantó ver los nuevos tejados de la Casa de la Gorborana. Bueno,
casi nadie conoce la Casa Fuerte de Adeje.
Pues la Casa Fuerte de Adige.
Y es bastante impresionante. Pasa que es que no está bien conservada ni tiene su sitio urbanísticamente hablando.
No está bien conservada por ese incendio de 1902. Pero vamos, yo creo que con una actitud de conservarla se podría rescatar, porque hay dibujos antiguos, hay planos antiguos.
Estamos hablando de una casa de 1550.
De 1550.
Quizás de las primeras construcciones que se hicieron en la isla.
Con una historia de más de 500 años y con unas repercusiones sociales, económicas, como he dicho, impresionantes. Como he dicho, había ingenios azucareros. De hecho, el ingenio azucarero de ADG era el más grande de toda la isla, teniendo en cuenta que el norte es mucho más verde y en teoría hay mucha más agua, pero en ADG era el mayor. Hasta 1811, el 4 de julio concretamente de 1811, se abolió el señorío por las Cortes de Cádiz, y a partir de ahí se constituyó el ayuntamiento de ADG.
Se hizo el municipio, que no fue el primero que se segregó de la laguna, ¿no?
No fue el primero, pero todos partieron a partir de las ordenanzas de las Cortes de Cádiz cuando se abolió todos los señoríos que habían alrededor de la isla. Hay que decir que también es verdad que la Constitución de 1931 otorgó el sufragio universal, porque antes de esa fecha estaba el sufragio censatario, que era solamente...
Unos sí, otros no.
Votaban los mayores contribuyentes del municipio. Y luego los concejales de dichas votaciones, los concejales electos votaban al alcalde o elegían al alcalde. Por lo cual, hasta 1931 no fue un sufragio universal. Que eso también cambiaría a partir del 36 o 39, que ya hubieron otro tipo de imposiciones. Pero bueno, eso es otra cosa. En 1939, los alcaldes se convertirían en auténticos caudillos de cada municipio, con un poder enorme, hasta llegar a la actualidad, evidentemente, y hasta nuestro proceso democrático.
¿Cuándo es el arranque de ADG como municipio turístico? ¿La primera...?
Bueno, el arranque, evidentemente...
¿En época democrática o algo?
Un poquito
antes.
Yo recuerdo, por ejemplo, cuando ya el Puerto de la Cruz y Bajamar estaban explosionando turísticamente en la década final de los 50, principio de los 60, especialmente en la década de los 60. A principios de los 70 ya empezó los cristianos y las Américas a empezar a surgir. Yo me acuerdo perfectamente que los cristianos y las Américas estaban totalmente separadas. Totalmente
uno separadas, de Arona, otro de ADG.
Y había muchísimas ofertas laborales. A mí incluso me ofrecieron en aquella época montar una peluquería en el sur, pero yo lo veía muy lejano, muy desértico, muy, muy árido y fuera de todo el entorno norteño.
Muy mal comunicado, no había aeropuerto, no había autopista.
Exactamente, y la explosión, pues evidentemente, la explosión real del sur fue a partir de la década de los 70.
Bueno, pues Pepe, ya tenemos ADG posicionado en el mapa, ya iremos abriendo otros municipios durante las próximas semanas. ¿Tienes ya elegido el de la semana que viene?
No.
Así que incógnita total y absoluta.
Es que no lo sé ni yo. Ya buscaré el municipio que más me llame la atención. Pero estoy pensando que tal vez dentro de la importancia, como dije antes, no la importancia de los municipios, porque todos los municipios, los 31, tienen mucha importancia.
Importancia histórica.
Pero yo me baso en importancia histórica. Yo creo que tal vez el municipio o el Mencellato de Güímar podría ser un buen candidato para hablarlo la próxima semana.
Vamos jerárquicamente, no vamos a hacer ni recorrido geográfico, ni histórico, a nivel cronológico, ni de importancia, sino vamos a ir hablando de distintos municipios según a Pepe Tejero se le vaya apeteciendo.
No es una apetencia, es, yo creo que con peso histórico
dentro
de la relevancia que ha habido dentro de su peso histórico a lo largo de la isla.
Tiene un vínculo también.
Entonces,
con
evidentemente, el Mencellato de Güímar, que en la época prehispánica era el segundo Mencellato en importancia, pues yo creo que también tiene importancia su formación de gobierno municipal.